Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ya conectados con nosotros en este día que se llama viernes. Y tremendo viernes hoy, viernes social, como le decimos acá. La tortilla se rompe temprano y aparece este revoltillo de noticias y de información. El director del periódico Juventud Rebelde se lanza ahora contra el grupo Oricha. Vamos a ver las cosas que le dijo y por qué. Por otro lado, escándalo también en las redes sociales, señores, luego de que el público está pidiendo otra oportunidad para Facundo. Pero el público dice, la gente dice, pero ¿por qué otra oportunidad? ¿Cuál fue el acto o el delito que cometió el célebre actor cubano Andy Vázquez? Vamos a ver esto también. Y otro edificio en El Vedado a punto de caer si las autoridades hacen mutis por el foro. No le prestan atención, señores. Si nos da tiempo también, vamos a ver otras cositas más que han pasado hoy, están pasando raras por el mundo. Una señora que lleva 15 años comiendo talco, pobre señora. Vamos a ver por qué hace estas cosas. Siempre un saludo a los amigos que me acompañan aquí en el estudio. Estos dos personajes que cuando no están trabajando, están buscando algo que hacer. Él es el gran Fuentes Viñolis, aquí con nosotros.
Caballero, no sople.
Y a su lado, ahí también, que vino a su lado ahí, por cierto, también nuestro técnico de sonido, nuestro ingeniero. ¿Quién tenemos hoy ahí?
¡Niño!
No tenemos a Víctor, está aquí con nosotros hoy, es que no lo reconozco a través de cristal. Víctor, un saludo también para ti.
¡Niño!
Ingeniero hoy, señores. Miami apareció hoy ya con temperaturas bastante frescas, señores, 68, pero con vistas a ponerse rápidamente en 77 grados, o sea, ya empieza a calentarse muy rápido la temperatura por acá, por Miami. Dicen que iba a ponerse el sol hoy a las 5:58. Escuché eso. Esto es un reporte que sale del aeropuerto de Miami, que es donde están todos los equipos que nos dicen ahí, meteorológicos, ¿no? Que nos dicen cómo está la temperatura, cuánto va a subir y el sol, a qué hora se pone, a qué hora sale. El sol se está poniendo hoy a las 5:58 de la tarde. Me cuesta trabajo. Hace unos tiempo atrás dije acá que el sol, escuché que se iba a poner a las 5:32, uno de estos días. Entonces hoy a las 5:58, no sé cómo funciona esto, el sol se pone, se empieza a trazar. Tengo que averiguar un poquito cómo funcionan las coordenadas estas meteorológicas, o es que todos los días se pone a la hora que le da la gana, no sé, pero hay que ponerle disciplina al sol porque esto no puede seguir así. Vamos a ver, también Miami está muy excitada, señores, porque se está preparando aquí uno de los eventos deportivos más grandes de los Estados Unidos. Estábamos hablando del famoso Super Bowl, o como le llaman también el Super Tazón, sería en español. Y estos son los eventos para nuestros amigos que nos escuchan en Cuba. Quizás no hayan tenido la experiencia de escuchar o de ver una cosa como esta. Es un fenómeno tremendo, 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 tremendo. Son los equipos del famoso fútbol americano que todos los años pues se hacen el último juego de la serie entre el grupo de American Football League y el National Football League, como la Liga Americana y la Liga Nacional, como un poco parecido a lo del béisbol. Creo que por ahí es como se mueven. Y entonces los dos últimos equipos juegan, pero siempre juegan en un estadio que no pertenece a ni ambiguo, ¿cómo se puede decir? Que no están en ninguno de los dos, ninguno de los dos que compiten al final, pues lo hacen en su estadio, sino en uno neutro, esa es la palabra, neutro. Y el que están usando este año es precisamente Miami, el estadio del Hard Rock Café aquí en Miami, que es la sede de los Miami Dolphins, que no están en el Super Bowl, como ya ustedes tienen que haber oído la explicación. El evento se va a celebrar ya pronto, el día próximo domingo 2 de febrero. Se hace el famoso medio tiempo en este evento, en el cual siempre actúan artistas famosos y hacen un espectáculo maravilloso. Ahí han pasado desde Madonna, Michael Jackson, etcétera. Este año le toca a Shakira, Jennifer López van a estar acá también, que van a ser las encargadas de animar el show. El Hard Rock Café, este estadio maravilloso también, que es la casa de los Miami Dolphins, se encuentra en una zona conocida acá en Miami como Miami Gardens, la zona norte de Miami en el estado de la Florida. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan este Super Bowl? Pues los Green Bay Packers, que son del equipo de Wisconsin, y los 49ers, los 49, serían de San Francisco, ¿no? Los favoritos a ganar, eso se le corresponde a Viñoli. Yo aquí, lo que una cosa curiosa es, miren la fiebre que existe con estos eventos deportivos del fútbol, que las rentas de las casas en ese tiempo y de los hoteles se ponen a unos precios tremendos. ¿Saben ustedes cuánto está costando una noche en Miami? Una habitación de las más caras, por supuesto, $40,000, señores. Eso puede costar una casa, me imagino que una mansión, ¿no? Por supuesto, ¿no? En Miami, pero hay gente que viene a celebrarlo y la rentan y tienen esa plata para hacerlo. Ahí está. Un condominio más o menos está costando un promedio de $5,500 también. Esto según el medio económico Bloomberg. Un hotel en South Beach, en Miami Beach, está costando unos $3,798 por noche. Hasta los Efficiency en Hialeah han subido los precios, señores. Es una cosa tremenda la fiebre que hay, pero ya viene ahí muy pronto, el próximo 2 de febrero, ya sabes, esa es la gran fiesta deportiva acá en los Estados Unidos. Habemos teléfonos, quiero recordarle siempre a los amigos que nos quieren llamar, que quieren conversar con nosotros, hoy es viernes, viernes social, así que usted puede hablar de cualquier tema, aunque traemos nosotros acá nuestras propuestas. El teléfono acá es el 305-437-7118. 437-7118, a los que nos quieren escribir también a través del correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com. Cuba, señores, vamos a darnos nuestro viajecito de todas las mañanas a Cuba para ver que no paran las noticias y los acontecimientos. Fíjense ustedes lo que está haciendo supuestamente clandestino para el gobierno cubano, este movimiento que surgió ahora y que le acaban de sacar un video, es muy malo para el gobierno cubano. Los autores de estos hechos, de estas cosas que se están haciendo en Cuba, ellos los catalogan de terroristas, muestran unos muchachos en la televisión y son drogadictos y son vagos y son la lacra del pueblo los que se dedican a eso. Pero la pregunta que uno se puede hacer como cubano es, bueno, ¿cuáles son las armas que nos puede dar la dictadura? Digo armas, los instrumentos que nos puede dar la dictadura para luchar, o vamos a llamarle gobierno para jugar un poco a la democracia, para luchar contra cualquier cosa que no nos guste como ciudadanos cubanos. ¿Cuáles son las armas que nos dan? Cualquier democracia existen, por ejemplo, distintos métodos. Están las elecciones, están las protestas pacíficas, están un pedido de leyes que tú puedas pedir, organizar una recogida de firmas y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con tal ley, me gustaría que la cambiaran, vámonos al diálogo, al debate. Pero en Cuba no existe esa posibilidad de ningún tipo. El comunismo no acepta por ningún motivo ninguna crítica. De hecho, hace poco, la semana esta que pasó, Javier Caso, un fotógrafo artista cubano que fue detenido por las autoridades cubanas y le hicieron un interrogatorio, el oficial de policía que lo está interrogando le dice literalmente, tú quieres cambiar la ley en este país, agarra un fusil y súbete a la Sierra Maestra. Ese es el único método que ellos dan para, si usted quiere hacer cualquier cambio en Cuba, no existe otra forma de hacerlo. Y entonces, pues se lanzan contra cualquier persona, pero de la forma más violenta posible, que tú levantes la mano y digas, mira, yo puedo estar de acuerdo con todas las leyes de aquí, todo, menos con una. No, enseguida te cae la mano represiva encima y te acorralan y te acribillan y te ponen, te eliminan completamente, te hacen un cero. Bueno, ahora le tocó el turno a Orishas. Orishas, como ustedes saben, en los últimos tiempos, se han manifestado de una forma legítima, voy a llamarles así, digo legítima desde el punto de vista de dar su opinión cuando se la han preguntado en entrevistas, y otras veces lo han hecho a través del arte de lo que hacen, que es sus canciones, ¿no? Acaban de sacar una canción que se llama Ojalá Pase, y resulta que el director del periódico oficialista cubano Juventud Rebelde se ha lanzado, pero tremendamente, contra Orishas. Y les ha escrito, este tipo, esto es una cosa que él acostumbra a hacer, este personaje, le ha escrito como una especie de poema, al mismo ritmo un poco de jugar un poco con los versos de Orishas. Y entonces le pregunta en la red social, en Twitter, le pregunta a Orishas, ¿quién bloquea nuestro suelo? ¿Quién sanciona y amenaza cualquier barco que pasa? ¿Y quién quita aviones del cielo que no nos tomen el pelo? Le dice el periodista, el director del periódico, a Orichas. Yo le pudiera responder a este tipo, ¿no? ¿Quién bloquea a nuestro suelo? Él hace una serie de preguntas aquí, ¿no? Yo le pudiera preguntar, por ejemplo, ¿quién prohibió a los cubanos entrar a los hoteles?
¿Tú sabes quién bloquea el suelo en Cuba?
A ver.
El INRA.
¿El INRA? ¿Quiénes son? ¿Quién es el INRA?
Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Ese es el que bloquea el suelo.
El que bloquea el suelo.
Ahí voy, ahí
el
va.
Que no deja que los guajiros vendan.
Ahí está. Bueno, entre una de las tantas cosas, ¿no? Entre,
acopio.
Acopio. Bueno, mira, el Viño tiene más información que INRA se llama, lo voy a apuntar aquí. Así mismo es, esa es la pregunta. ¿Quién bloquea? ¿Quién, de dónde verdaderamente? ¿Quién le quitó las tierras precisamente a los campesinos? ¿Quién le prohibió al cubano viajar? ¿Quién bloqueó los derechos humanos en Cuba? ¿Quién bloqueó el derecho a la propiedad y a la iniciativa privada? ¿Quién bloqueó la libertad de expresarse en los medios a través de un chiste, siquiera como este mismo Andy Vázquez, sin que te caiga sobre ti la censura? ¿Quién bloqueó el diálogo? Porque nosotros pudiéramos dialogar, pero no se permite, porque la mayor pizca de diálogo que tú quieras tener o que propongas al gobierno cubano en los medios, vuelvo de nuevo, te cae el peso de su censura, ¿no? Como tal. ¿Quién les prohíbe a los cubanos tener un salario digno? ¿Quién lanzó oprobios contra los homosexuales y los mandó a repararse en aquellos campos de concentración? ¿Quién prohibió a los cubanos que pudieran leer literatura o escuchar la música que les diera la gana? ¿Quién fue el que prohibió que en Cuba se jugara golf porque decía que eso era un jueguito de los burgueses? Y hoy aparecen en las redes sociales las fotos de todos los hijos y nietos de Fidel Castro con un palito de golf jugando con millonarios en el mundo. Y mientras todos estos edificios de La Habana Vieja se siguen cayendo y aplastando, la única respuesta que ellos dan es simplemente el bloqueo, porque estamos bloqueados. Y ahora salen estos tipos, o este tipo específicamente, a lanzar oprobios y a levantar rencillas contra el grupo Orisha. Orisha no ha hecho nada más y nada menos que tener un poco el valor de decir unas tremendas verdades. Que Cuba ha dicho, en este caso Yotuel específicamente, uno de los cantantes de Orisha, dijo en una entrevista ayer, precisamente dijo que Cuba no es Fidel y que Cuba no es la revolución. Nos han engañado con eso, nos han metido la simbiosis esta dentro de la cabeza de que cuando tú hablas de Cuba estás hablando de Fidel o estás hablando de la revolución. Una falta de respeto. ¿Qué cosa es? La pregunta que uno se puede hacer, ¿no?, desde el punto de vista racional, ¿qué cosa es Raúl Castro, señores? ¿Cuál es el mérito que tiene Raúl Castro para dirigir, para ser presidente de Cuba? Que me lo pongan en un papel. Dime cuál es el resumen del tipo que ha fusilado gente. En cualquier lugar del mundo, un tipo así lo que hace es ir a la cárcel, que mata gente. Bueno, pues mira, lo que tienes que hacer es ser condenado. No puedes ser premiado y darte un país a ti para que tú lo gobiernes. ¿Cuál es el mérito? ¿Por qué tengo que respetar yo a Raúl Castro? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ha mejorado la economía en Cuba? Hicieron que el cubano fuera más feliz durante 61 años, nos han garantizado alguna seguridad en Cuba. Yo puedo decir, yo puedo caminar por las calles de Cuba y me siento, tú sabes que no, hombre, tengo seguridad. Me han garantizado a mí la canasta básica para yo dárselo a mis hijos y a mi familia, techo, me han garantizado eso. ¿Qué ha ganado? ¿Cuál es el mérito? Es lo que uno se tiene que preguntar. Normal, es un cuestionamiento normal que se puede hacer. El ciudadano cubano normal, es decir, ¿qué mérito tiene Raúl Castro para ser presidente de Cuba? ¿Cuál es? O para dirigir el país, porque aunque él ha puesto ahora todos estos fantoches que pone ahí, todo el mundo sabe qué es lo que hay detrás del entramado, ¿no?
Yo no voté por Canel, como diablo eres de ahí.
¿Cómo diablo ese tipo llegó ahí? ¿Dónde está el resumen de Díaz-Canel también? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que hizo el personaje este para decirme a mí yo tengo que votar por él? ¿Cuáles eran sus propuestas? ¿Dónde está la propuesta de ir? Ah, porque la misma muela de siempre, porque vamos a seguir adelante con esta revolución que no la para nadie, porque nosotros vamos por la mentalidad de Fidel Castro y bla, 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 bla. Eso te hace a ti tener un mérito para tú llegar a ser presidente de un país, le sumen mango. 10 millones de cubanos viven hoy, porque además la población ha disminuido de una forma rarísima. Cuando yo salí de Cuba habían 11 millones de cubanos, ahora resulta que hay menos de 11 millones de cubanos. Y de esos, bueno, de esos no, 4 millones más viven fuera de Cuba. Miren ustedes, ¿dónde estamos nosotros? Se ensañan en Orichas ahora, señores. Ahora le tocó el turno a Orichas. Tenemos a alguien en la línea y queremos darle la bienvenida.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrita.
Ahí está, el gran Bocur con nosotros.
¿Cómo te encuentras, Tony?
Bueno, ahora después de escucharte a ti, mucho mejor. Estaba un poco alterado ahora, estaba un poco alterado con esto.
Antier me quedé esperando por tu llamada, pero bueno, ya estoy hablando contigo. Oye, papi.
Cuéntame.
Con el problema del Super Bowl,
¿sí?
Yo aquí en Tampa hubo uno, recién, porque es el 94 y el juego fue como en el 2000 que tocó aquí en Tampa, y yo venía y yo había ido a Cuba a resolver unos papeles para la reclamación de la mujer mía para acá. Bueno, yo te hice el cuento.
Sí, claro, exacto.
Y traje como 3 cajas de tabaco Cohiba y 2 botellas de ron. Cuando aquello, el Cohiba de aquí no estaba, tú sabes, porque tú te encuentras Cohiba ahora ahí en las tiendas y ya.
Sí.
Pero cuando aquello no. ¿Y tú sabes cuánto yo vendí cada caja de Cohiba? En $600.
Bueno, es que oye, esto no le da caso, que te están tirando ya chubaca, pero no, porque tú acabas de entrar ahora mismo aquí, me tienes que dar información. O sea, lo que pasa es que todo el mundo se beneficia de esto, los negocios alrededor del Super Bowl, es en la fecha de hacer plata, pero plata, 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 de verdad, y ahí están puestos todos. No, esto es un fenómeno. Bueno, tú viviste la experiencia esa en Tampa, yo recuerdo, sí, estaba aquí, bueno, estaba yo recién llegado, fue en 94, creo.
Estábamos recién llegados.
Sí. Correcto, correcto. Oye, que ahorita dije que jugaban, era Wisconsin, Kansas City, los que están jugando, y San Francisco, sí. Los 49ers de San Francisco. ¿Y los Packers? ¿Son los Packers? No. Uh-huh. Ah, estoy un poco perdido. Los Kansas City.
Y con el problema, de las preguntas del bigotico, porque creo que tiene también bigotico el concepto. Yo creo que cuando entra a trabajar en televisión tienes que tener bigote, si no, no.
Sí, bueno, era característica típica también de, ¿te acuerdas? Eso lo puso de moda todas aquellas series de, yo creo, ¿no? De Cuba, de la seguridad de Estado, que usaban bigote. Yo no sé dónde. O sea que tienen, es cierto, ¿no? Tienen todas unas características muy típicas, ¿no? El fonotipo de la gente de la seguridad del Estado. Siempre decían que era así. Usaban gafitas de un estilo, se dejaban. El escobillón del noticiero de Serrano, eran típicos esos bigotes estúpidos, grandes, que no me gusta decirlo porque tal vez hay gente que son anticomunistas y usan los bigotes porque le da la gana así, y no es justo que ellos se apropien de una moda ni nada, pero sí que la tiene, sí, o sea, es un requisito, parece.
Entonces, nosotros si vamos a hacer una lista de preguntas,
sí,
llenamos un rollo de papel sanitario de preguntas, porque lo hacemos en papel sanitario porque nosotros sabemos que ellos se van a limpiar con todas las preguntas que nosotros le vamos a hacer. Y llenamos un rollo de papel sanitario de preguntas a ellos el porqué de las cosas que ellos nos han hecho a nosotros.
Dame la lista.
Sí, es lo que siempre decimos, ya es un tema bastante agotado también, y ya el cubano de la isla se cansa también del mismo argumento. Yo no sé ni cómo se atreven en una reunión todavía hoy en día, es que se quedan sin argumentos muy rápido, tan rápido. Por eso el diálogo está prohibido en Cuba. Por eso nosotros pudiéramos exhortar, decir, mira, a ver, ¿por qué no hacemos una cosa? Reunámonos ya tanto en los medios de aquí de los Estados Unidos, de Miami, o los medios en Cuba, y discutamos, porque discutamos desde el punto de vista cartesiano, vamos a llamarle así, no racional. Digamos, tengamos una discusión y conversemos un poco sobre ver cuáles son los, quién está equivocado acá, tráeme tus argumentos, y si tú me llegas a convencer a mí de que lo que tú estás diciendo, de que tu método para sacar a Cuba y hacer que Cuba no sea un poco más feliz, tú tienes la razón, pues mira, yo voy contigo y me pongo a luchar contigo. Pero no se atreven porque se quedan, Bocur, se quedan sin argumentos muy rápido. Tan rápido que vimos el caso aquel que ha dado pie a la jocosería y a la gracia, ¿no? De hacerle chiste de Ricardo de Alarcón cuando le preguntaron por qué el cubano no puede viajar. Se queda sin argumentos. Entonces tiene que... Ese tipo, ahí en la computadora se le frisa. Fíjense ustedes lo que estaba pasando por la cabeza de ese hombre.
Sí, bueno, todo el mundo. Ahí está. Escucha. Los 6 mil millones de habitantes pudieran viajar a donde quisiera, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así?
Mira, este es un tipo intelectualmente muy bien parado, no es un tipo que no estudió en la universidad, tú crees que ese, cuando él terminó eso y ha escuchado, me imagino que ya hoy se mete en las redes sociales y se busque como hacen ellos, ¿no? A ver qué habrán dicho de mí o qué habrán puesto, y escuche esto. Dos cosas, o debe estar muy abochornado en su casa, metido con la cabeza debajo de la almohada, deseando que ese video no... varias almohadas, una almohada muy grande porque tiene un tipo con cabeza bastante premonitoria. O la otra es...
Manda buena cabeza.
Oye, o la otra es que él se ría de estas cosas y diga, mira lo que dije, desde que soy un caballo, ¿no? Acabo de decir una imbecilidad y estos locos me creyeron.
Pero Tony, el problema es el siguiente, que ellos tienen el cerebro dividido en cuatro.
¿En cuatro? ¿Cómo así?
En cuatro, brother. Porque cuando están en su casa, piensan de una forma. Cuando están en su trabajo, piensan de otra forma. Cuando están con los amigos, piensan de una forma. Y cuando está sola, piensa de otra.
Sí, no cabe duda,
Porque esa respuesta, como que la que le dio a este muchacho de los aviones, ¿quién diablo se le va a ocurrir esas cosas?
Bueno, es que por eso te digo, el problema es que no hay respuesta. No hay, o sea, a las preguntas no existen las respuestas. El gobierno cubano no tiene ninguna respuesta, ninguna pregunta que tú le puedas hacer, porque no existe un argumento. Tú le puedes discutir al gobierno cubano la razón una. Dime una razón por la que en Cuba no puede haber libre empresa, por ejemplo. ¿Por qué la iniciativa privada en Cuba puede estar prohibida? No es compatible a causa. Esto pueden decir, bueno, porque somos un socialismo en el cual, ¿cuál es el concepto del socialismo? Bueno, nosotros tenemos programas sociales para ayudar a los más necesitados. Ese es el concepto de un país socialista.
¿Es que los necesitados de Cuba entera?
Esa es la pregunta. Primero, ellos no han garantizado.
Entonces, dime. Entonces, mira lo que han hecho ahora con el gas y la gasolina y todo. En Cuba hay gas licuado y hay gasolina. Como el pueblo está ya intentando ya, hay que continuar el pueblo pasando hambre. Gracias, Viñoli.
Qué claro. Sí, así mismo es, mi amigo Bocur, está, es correcto. Es una maniobra muy mal diseñada, verdaderamente, y lo que nos tenemos que cuestionar nosotros también, y yo creo que ese es el mensaje también que tiene que llegar a Cuba. Yo creo que el pueblo cubano lo que tiene es que también cuestionarse. Oye, no es delito cuestionarse cosas, no es delito hacerse preguntas, y no es delito meditar un poco sobre qué hacemos nosotros los seres humanos en la tierra, qué cosa es esto de haber nacido en un país y que buena primera en ese país tú pierdas tus derechos. ¿Por qué? Por una ideología que además, si tú no la compartes, entonces ni siquiera te dejan salir de Cuba, porque yo te puedo decir, mira, he creado un comunismo aquí que es el mejor método que existe para que el ser humano sea feliz. Y de pronto tú levantas la mano y le dices, perdóneme, comandante, yo que sea que esté a cargo de la historia, usted me puede dar a mí el favor, darme permiso, porque yo sé que todo esto está muy bueno, pero yo me quiero ir del país, porque yo no quiero participar de este paraíso que ustedes van a crear aquí, yo no quiero participar. Y entonces te dice, no señor, nosotros lo creamos y usted se tiene que quedar aquí. Esto es como tu esposa cocinó y te tiene que comer la comida. Bueno, que no hay caso, ¿eh? Mi esposa cocina muy rico. Bokur, gracias. No sé si estás ahí todavía o ya colgaste. Gracias, te agradezco muchísimo. Siempre que estés acá con nosotros. Ahora hacemos una pequeña pausa noticiosa. Y regresamos aquí con muchísimo más en el revoltillo. No se vayan.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, muy buenos días, hacemos pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y también del resto del mundo. Feliz viernes y por supuesto excelente fin de semana. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo reiteró el compromiso de Estados Unidos con la democracia en Cuba y Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
En un discurso en la pequeña ciudad de Bushnell, Florida, sobre la política exterior de la administración del presidente Trump, Pompeo reiteró el compromiso de Washington con la democracia en Cuba y Venezuela.
We're advancing freedom in Cuba. We're working to restore democracy in Venezuela.
Él dice que están fomentando la democracia en Cuba, que trabajan por restaurar la democracia en Venezuela. Dice que son tiranías, son líderes que han destruido innumerables vidas. Dice que unos 6 millones de personas han huido de Venezuela solamente porque el loco Maduro destruyó su habilidad de proveer para sus familias, que esto no es correcto ni decente y que Estados Unidos apoyará al pueblo de Venezuela hasta que se realicen elecciones libres y justas y que se restaure la democracia en esa nación que una vez fue orgullosa. Pompeo le dijo a la audiencia que a donde quiera que él viaja, ve la admiración que tienen otros pueblos por los valores de Estados Unidos. Dio como ejemplo que el mundo admira la libertad de religión en el país, señalando que un 83% de la población mundial vive en naciones donde este derecho no existe o es limitado. Expresó además que lo que más le ha sorprendido desde que ocupó el cargo de secretario de Estado es la corrupción que ve en el mundo, la que envenena las economías y le niega la libertad y oportunidad a los pueblos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente francés Emmanuel Macron se reúne hoy en París con Juan Guaidó, líder opositor y presidente encargado de Venezuela, reconocido por medio centenar de países, según informó la presidencia. Guaidó, que realiza una gira europea que ya le llevó a Londres, Bruselas y Davos esta semana, desea reunir apoyos internacionales para organizar elecciones democráticas y libres en Venezuela y sacar del poder a Nicolás Maduro, que según la oposición fue reelegido de forma fraudulenta en el 2018. Está previsto que Guaidó se reúna este viernes con la comunidad venezolana en París antes de partir hacia Madrid, donde celebrará este sábado mañana un acto público. Inmigrantes hondureños de la última caravana siguen volviendo a su país tras ser deportados de la frontera mexicana. Desde Tegucigalpa nos informa Óscar Ortiz.
Más de 1.700 hondureños que formaban parte de la última caravana de inmigrantes han sido retornados a Honduras desde la frontera de México debido a que no tenían la documentación necesaria para cruzar la misma. Los migrantes insisten en que volverán a intentarlo. Saúl Reyes es uno de ellos.
Tengo más de 2 meses de no tener chamba. Era carguachero, solo ganaba 600 pesos a la semana. Voy a buscar otro clase de trabajo. Puede ser que el 30 me vuelva a ir en la otra caravana.
Ante esta situación, autoridades consulares de México en Honduras explicaron que el proceso migratorio es claro y que solo seguir los procedimientos adecuados les servirá para aplicar a las opciones laborales anunciadas. El embajador David Jiménez explica.
Tienen las puertas abiertas de nuestros consulados para tramitar correctamente y legalmente pues las visas correspondientes para poder trasladarse a nuestro territorio. Si no lo hacen así o no llenan los requisitos que establecen nuestras leyes, estarán impedidos para poder ingresar al territorio nacional.
La Voz de América buscó la reacción del gobierno hondureño para consultar acerca de los programas de apoyo que tienen actualmente para migrantes y solo fue entregado un comunicado. Fue el analista Denis Cabrera el que nos ofreció su opinión condenando que el gobierno de Honduras no tenga políticas para frenar la migración y responsabilizó al serio problema de la corrupción.
Las movilidades estas solo son un reflejo producto de un gran sistema que no se está preocupando porque los individuos vivan en condiciones adecuadas.
Las autoridades hondureñas anticiparon que las deportaciones continuarán y que la próxima semana se espera otro vuelo de deportados. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con terminar un acuerdo que permite a las fuerzas estadounidenses entrenarse en el país, a menos que Washington restablezca la visa de un aliado político vinculado a las violaciones de los derechos humanos. Duterte dijo el jueves que notificaría a Estados Unidos de la finalización del acuerdo de fuerza de visita si la cancelación de la visa de entrada del senador Ronald de la Rosa no es corregida dentro de un mes. Hasta aquí las noticias. Gracias por la preferencia. Muy buenos días.
Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar.
Así es, señores, y es que abrimos este segundo bloque con esa canción hermosa. Porque un 24 de enero, pero el año 1948, nació en Rosario el baterista argentino Oscar Moro, que formó parte de varias de las bandas de rock más importantes del país, como aquellos los famosos Los Gatos. Se alejó un poco de los escenarios en los años 90 a causa de una frágil salud, pero dejó una impronta decisiva en el rock argentino, y uno de los temas fue ese Viento, dile a la lluvia. Ahí está, precioso tema, señores. Estábamos acá, antes de irnos a la pausa, comentando un poco la respuesta que le había dado al ataque del director del periódico Juventud Rebelde a Grupo Oricha, que le hace una serie de preguntas de quién es el que está bloqueado. Le dice al Grupo Oricha que se están poniendo del lado equivocado. A mí me parece que estos tipos hacen este tipo de cosas porque todavía están viviendo en los años 70, 80, yo creo, donde la represión en Cuba tenía una fuerza tremenda, que yo soy de la opinión que se acabó y no se han enterado todavía. Los argumentos de que se acabó el miedo en Cuba, soy muy optimista con esta afirmación, es porque todos los días acá yo recibo mensajes, recibo videos. La oportunidad de hacer este programa es que a mí me ha ayudado un poco a conectarme un poco. Estaba un poco alejado de lo digo así, aunque uno lee las noticias de vez en cuando, pero no con tanta asiduidad como la hace una vez que está tratando de traer un programa todos los días. Todos los días nos mandan videos, testimonios reales. Digo reales porque están ahí los videos. Por ejemplo, hoy mismo cayó un video en La Habana, donde la policía llegó a un barrio de La Habana a llevarse unos muchachos que estaban jugando. No se define mucho qué es lo que estaban jugando, pero ellos de la policía llegó y dijo que los tenía que llevar arrestados porque lo que estaban jugando era ilegal. No sé cuál es la historia. Y la población de ese lugar salió y se le enfrentó a la policía y le dijo: usted aquí, a los oficiales de policía, le dijo: usted no se van a llevar a nadie. Y ellos se pusieron al principio un poco violentos, pero al final vieron que era serio lo que se le estaban parando en medio de la calle, y dijeron: esto aquí se va a formar lo que se va a formar. Y entonces uno de los oficiales le dice en el video, ojalá lo podamos subir para que ustedes lo vean, le dice: bueno, me lo tengo que llevar para, por lo menos, para que hagan un reporte en la estación de policía. Y una de las señoras que estaba en medio de la calle le dice: mire, dígame qué día usted quiere que él vaya, y entonces nosotros vamos a ver si él puede ir. Hoy no, porque ya no está aquí. Vamos a ver si el lunes o el martes nosotros se lo podemos mandar a la estación de policía. Pero
el país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
Así mismo. Y este año, el año pasado, una de las cosas que nos regaló el año 2019 fue cuando Díaz-Canel se presentó en el pueblo de Regla. No sé si ustedes recuerdan las imágenes, yo creo que es así, las vio todo el mundo. Quizás en Cuba no se repartieron mucho, por supuesto, pero vimos las imágenes de Díaz-Canel cuando llegó al pueblo de Regla tras el huracán que había pasado y no se pudo bajar literalmente del Mercedes-Benz.
Como diablo eres de ahí.
Bueno, pues el pueblo de Regla se preguntó eso mismo, ¿cómo diablo tú estás ahí? Y le decían de afuera, le decían, ni te atrevas a bajarte porque aquí no te queremos. Al supuesto presidente puesto a dedo, por supuesto, que tiene Cuba, que le diga al pueblo, le diga eso, es literalmente de que persona, el síntoma más claro de que se acabó el miedo fuese. Tenemos a alguien más en la línea y vamos a darle la bienvenida. Otro de nuestros camioneros sabrosos. Cuéntame.
José Pérez.
José.
Dios bendiga. Programa Radio Martí, de Radio Martí, ustedes de Revoltillo. A toda mi Cuba. ¿Cómo andan por ahí?
Muy bien, mi hermano. El hijo ilustre de Indiana. ¿No?
Sí, estoy en Indiana. Esto está feo. Está lloviendo. La temperatura está 36. Está descongelando todo el pavimento y los parqueos parecen pistas de esquí.
¿En serio?
De patinaje sobre hielo.
¿Qué tú esperas? ¿El retiro para venirte para Miami?
Sí, claro, por supuesto, bro.
Esto está calientico aquí hoy. Ah, fíjate tú, tuvimos un día de congelación y al otro día estaba la temperatura en 77. ¿Qué te puedo contestar? 77 y caliente. Se lo dije a mi suegro y me dijo, cuyo, están hablando de Viñoli. Nuestro productor le dije, no, que Viñoli no llega a 77, Viñoli no tiene ni 50 todavía. Óyeme.
En el exilio.
José, ¿qué me cuentas? Abrimos con esta noticia un poco de lo de el director del Juventud Rebelde echándole al grupo Orichas porque el grupo Orichas se ha vuelto bastante contestatario, voy a llamarlo así, desde que, bueno, de la primera cosa que le escuché decir fue cuando el 500 aniversario de La Habana, él dijo que solamente tenía, en este caso, youtuber que se ha vuelto un poco el vocero también. No escatima, por lo menos a decir de una forma bastante valiente, se la reconozco. Dijo que solamente tenía que reconocer 440 años, porque los últimos 60 años no había absolutamente nada que celebrar. Luego le cancelaron, lo suspendieron, le censuraron el videoclip de unos premios que se dan en Cuba, que se llaman Lucas. No se lo pusieron porque dice que uno de los videoclips de Orichas tenían exceso de religiosidad. Y se lo susurraron. Ya sabemos que es una forma de castigarlo, por supuesto. Y luego ahora, Orichas ha salido y dijo que Fidel no es Cuba, ni la revolución es ser cubano, ser revolucionario es ser cubano. Son conceptos que están muy mal tergiversados, muy, muy mal manipulados por el gobierno. Y ahora este tipo le sale y le contesta. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, tú sabes, ellos censuran a todas las personas que, a todos los artistas que tienen una manifestación o neutral que o en contra de ellos. ¿Entiendes? Ellos esperan siempre que todos los artistas proclamen la política que ellos tienen. Todo el que se lo ponga, ellos tratan de censurarlo, de criticarlo y destruirlo, como es natural. Ahorita ha sido un grupo que se ha portado desde cierto punto de vista un poco en contra. Su mensaje tiene unas canciones bien lindas, pero si tú ves los mensajes de Orichas,
sí,
son mensajes que tienen su contenido en contra del gobierno cubano. Y por eso, ellos no, todo lo que tenga un ápice
de
libertad, ellos tratan de censurarlo, de reprimirlo y de eliminarlo.
Eso que decía, ninguna, no aceptan la crítica más sutil, no se acepta en Cuba. Acuérdate que todo está puesto a nivel de dedo y de decretos. O sea, en Cuba no se aprueban leyes, se aprueban decretos. O sea, yo decreto tal cosa y eso es lo que es. Y entonces, José, la última vez que nos dieron, oye, está más claro que el agua, la última vez que se escuchó a un oficial de la inteligencia cubana o de la oficialidad cubana decir cómo se resuelven las cosas en Cuba, ha dado una respuesta muy de ellos, que fue cuando, mientras les interrogaban a este muchacho, a Javier Caso, tú escuchaste el interrogatorio y el tipo le dice, tú quieres cambiar, esas son las leyes de este país, tú quieres cambiarla, agarra un fusil y vete para la sierra. O sea, es una bravuconería como si estuviésemos viviendo todavía en los años 40, 50.
O sea, bueno, mira, perdona que te interrumpa, ahí déjame hacer un paréntesis ahí. Oye, eso es lo que tiene que hacer la gente, tirarse para la sierra.
Sí.
Pues hacerse mambices, mira, hacerse mambices, eso es lo que ellos quieren, hacerse mambices y agarrar el machete y luchar contra el imperio, brother, como contra los españoles. Hay que hacerlo, porque es la única manera. Ellos mismos lo están diciendo, la única manera de sacarnos de aquí es a la fuerza. Y ellos Y es lo que va a pasar. El pueblo se va a cansar, no se va a cansar, ya se cansó. Y van a salir a la calle y van a sacarlos a machete, a piedra, con pico, con todo.
Pero yo creo, José, ese es tu criterio, pero a mí, yo le respeto, y todo el que tenga un criterio así, por supuesto que la impaciencia también uno lo frustra y te lleva precisamente a que tú acudas a ese tipo de cosas. Pero a mí me parece que hoy en día, en pleno siglo XXI, a mí me parece que no pueden, fíjate, el arma más, es un gobierno muy endeble, créeme, la verdad, el pueblo solamente, tú sales a la calle de forma pacífica, yo no quiero hacerme Gandhi ni nada por el estilo, pero a mí me parece que ellos no tienen, el argumento es tan endeble, la fuerza del gobierno cubano es tan endeble que un cartel, tumba el gobierno cubano. Por eso es que no lo permiten, ni siquiera eso. Acuérdate, Cuba todavía no ha tratado ni siquiera que se le pare alguien de frente, como están haciendo estos muchachos, y les diga dos o tres cosas en la cara. No lo soportan, no hace falta, yo creo. ¿Tú sabes por qué razón? Porque primero es muy antipopular mundialmente. Estoy hablando de, y nosotros necesitamos también, hemos sido muy, muy malos también en relaciones exteriores, voy a llamarlo así, voy a hacer una autocrítica. Mientras el mundo entero veía la realidad que Fidel Castro le pintaba, la verdad, no la veía. La gente, yo siempre me preguntaban de Cuba, ¿cómo es posible que apoyen a este tipo? Los intelectuales europeos que salían a decir aquello, la época de él, los John Paul Sartre todos estos tipos que salían a defenderlo. Luego esa gente, cuando empezaron a ver sinceramente lo que había detrás de esto, el mismo Vargas Llosa, que fue un tipo que apoyó a la Revolución Cubana, de una forma, tú sabes, incondicional. Y hoy en día es un guerrero contra precisamente todo ese régimen. Digo, todo esto es una mentira. Yo creo que ese es el arma más valiosa y más potente que pueda tener el cubano un día. Y no hace falta, me parece a mí, que no hace falta. Porque no, ahí nos destruyen y tienen un argumento ellos. Le vamos a dar otro argumento más. Decir, mira,
bueno, mira, Tony.
Es mi criterio, claro. Yo no te quiero tampoco.
Déjame decirte. El gobierno cubano está enraizado ahí por 61 años, sí. Tienen uno de los cuerpos represivos más grandes que tiene el mundo.
Es cierto.
Fíjate si tienen para exportar. Tienen a Venezuela, sí. La tienen ahogada. La
eso
tienen,
sí es verdad.
Loco a la gente de Venezuela. No pueden sacar a Maduro porque están metidos los cubanos ahí.
Eso sí es verdad.
Y bueno, yo respeto la teoría de la pacificidad. Yo quisiera que toda la transición en Cuba fuera una transición pacífica, que se fueran de ahí y dijeran, bueno, mira, vamos a dar una oportunidad que haya nuevos grupos. Pero tú quieres que yo te diga mi criterio realmente. Uh-huh. Yo no creo que eso va a suceder. Ojalá que todos los pensamientos de estos Gandhi, de pacíficos, funcionen. Pero, sí. Bro, la gente está cansada, la gente ya no quiere eso. Y ellos se mantienen, igual que Maduro en Venezuela, la gente no quiere a Maduro. Y ellos se mantienen a la fuerza porque tienen las armas, porque tienen el ejército. En Cuba va a haber un despertar, está habiendo un despertar. Van a ver, ahora se va a formar otro grupo que se llama los Mambises, ¿entiendes?
¿En serio?
Sí, ahora me mandaron un email, ahorita me mandaron un email. Mira, déjame decir.
¿Qué es? ¿Como clandestinos?
Sí, Mambises se llama. Oh, mira, man. Déjame decirte. El pueblo ya no lo quiere.
Sí.
Entonces, ellos están como... Yo te voy a decir algo. Si tú me das una galleta, como decimos nosotros los cubanos, te voy a responder con una flor. No, tú me das una galleta y te meto un piñazo que te reviento. Y entonces, eso es lo que está pasando. Ellos le están dando golpe al pueblo cubano y golpe, golpe, golpe. Y el pueblo cubano va a salir, se va a despertar. Porque
sí.
No hay otra.
Sí, pero...
¿Entiendes? Mira, yo estoy casado con una hondureña. Desgraciadamente, mi esposa falleció. Mi esposa cubana falleció y cuando llegué a este país y me quedé viudo con dos niños y me tuve que casar con otra persona. Me casé con una muchacha hondureña, es muy trabajadora, es muy buena gente. Y ella me dice, si eso fuera en Honduras, ya le hubieran metido candela a todo el mundo, a todos los edificios, le hubieran metido candela a todas las estaciones de policía. Y así pasa, miren Honduras, cuando Honduras es, la gente se tiran para la calle y le meten candela a todo. Y entonces... Tienen sangre en la vena, no sí. Se dejan hacer. El
sí, pero
no tiene que despertar.
Sí, pero acuérdate, yo te voy a arrebatar ahí, mira, y no los hermanos hondureños, por supuesto que yo les tengo un cariño y un aprecio tremendo. Recuerda también que hay un nivel de violencia también en esos países centroamericanos muy fuerte, porque, José, la violencia trae más violencia. Esto está muy comprobado. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando hay que ser violento, hay que ser violento. Pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros los cubanos, y aquí voy a ser muy crítico con nosotros, los cubanos del lado acá, ¿ok? Digo del lado acá, porque somos los mismos del lado acá y del lado allá, pero los cubanos, los opositores, que somos todos, ¿eh? Acuérdate que a Cuba nos controlan, lamentablemente, tenemos que decirlo así, 5 personajes, ¿ok? 5. Son 5 nada más los que han implantado el terror y el miedo. Que es así, lamentablemente, en el ser humano funciona así. Una sola persona puede imponer el miedo, es un fenómeno para estudiarlo en clases de psicología. Laurent Iberia era el asesino más grande que tenía Stalin. No sé si conoces al personaje. Era la mano derecha del tipo. Escucha esto, cuando los juicios, se le hicieron los juicios a Stalin, después, bueno, cuando Stalin muere y le hacen los juicios a Stalin, Laurent Iberia lo condenan, esto ya con Khrushchev como en el poder, y a Laurent Iberia lo condenan, hay una anécdota tremenda, a muerte, ¿ok? A fusilamiento, se lo llevan a un bosque, lo amarran en un árbol y los guardias, mira tú el miedo que había creado en esa sociedad, los guardias, el tipo que está ordenando el fusilamiento dice, preparen, apunten fuego. Cuando dice fuego, ¿quiere que te diga qué? Dicen que ninguno de los guardias apretó el gatillo. No por nada, ya el tipo estaba condenado y le tenía un odio que no se los aguantaba, pero tenían miedo de que eso fuera una fachada y lo que venía después. El tipo tuvo que matarlo y luego lo acribillaron después de muerto en el piso, que no sé si es cierto o es apócrifa la historia. Dice que ni se reconoció después la cara de Laurent Iberia, la cantidad de disparos que le dieron. Pero fíjate una cosa, ese es el miedo. Nosotros, voy a ser un poco crítico con nosotros, nosotros no hemos agotado todavía todas las opciones democrático. Una crítica que yo le tengo al exilio, en este caso a la oposición, es que nosotros no nos hemos organizado. Escúchame esto y dime, respóndeme y piensa un poco. Tenemos nosotros un líder acá que nos represente. Hemos hecho nosotros del lado de acá una constitución para proponerla el día que se caiga Raúl Castro, que tenga que recoger las cosas e irse. Le hemos dicho nosotros al pueblo cubano, miren, el día que Raúl Castro se vaya, tú puedes decir, bueno, la gente lo sabe, hay que decirle al pueblo de Cuba, tiene que haber un líder que le diga al pueblo de Cuba lo que vamos a hacer y lo que se va a hacer y las posibilidades que tienen ellos de crecer una vez que ese régimen que nos ha estado engañando durante 61 años se retire de ahí, que ya está recogiendo las maletas para irse. Y ese líder, que no lo tenemos aquí, lamentablemente nunca nos hemos puesto de acuerdo de este lado de quién puede ser, ni se ha levantado tampoco, porque tener muchos líderes, no tener ninguno tampoco. No hay una persona, yo creo que desde la época de Mascanosa, aquí no sale una persona que pueda decir, yo estoy organizando esto y nosotros le estamos diciendo a Raúl Castro que recoja sus cosas y que se vaya, porque a partir de tal fecha nosotros vamos a entrar en Cuba o vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. Y el pueblo cubano, que hoy en día tenemos un arma tremendo, hoy en día las redes sociales entran a Cuba y nos ven. Oye, es increíble cómo los muchachos estos, los youtubers y los influencers estos, los Jotaolas, se escuchan en Cuba de una forma tremenda. El pueblo cubano completo lo escucha y lo oye. Si existe esa herramienta, ¿por qué hoy en día, que ya no es como antes, que ellos manipulaban y tenían el monopolio de los medios y el cubano tenía que escuchar, leer y ver lo que ellos le daba la gana? Hoy no. Hoy desde aquí uno puede hablar en las redes sociales y el pueblo cubano completo nos escucha. ¿Por qué no se para una persona con argumentos, por supuesto, democráticos y con argumentos sencillamente, tú sabes, racionales, y le dice a ese pueblo, mira, el día que no exista el gobierno que ustedes tienen en la isla, va a existir esto? Va a existir libre empresa. Ustedes van a tener la oportunidad de escoger qué es lo que quieren hacer. Sus hijos van a poder ir a estudiar lo que les da la gana, sin ningún tipo de censura. No quiere decir que vaya a haber un libertinaje, que aquí no vaya a haber orden ni nada por el estilo, porque no funciona así. Pero usted va a tener derecho. Y el engaño ese de que los programas sociales que le dio la revolución de medicina, de educación, de eso es una falacia. Decirle literalmente que los países capitalistas hoy en día tienen programas sociales muchísimo más efectivos que todos los programas sociales de todos los países socialistas del mundo. Vamos a estar aquí, ¿por qué no? ¿Por qué los hijos? Es la pregunta que yo me hago. Si el capitalismo es tan malo, ¿por qué los hijos de todos esos dirigentes están viviendo hoy aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué razón mandan a que paran aquí? Que no, tú vas a parir, vas a tener un hijo. Mira, que te paren en Miami, como el hijo de Amaury Pérez Vidal, que los tiene viviendo aquí, mandó aquí, los nietos y todo eso, son americanitos. La hija de Serrano, el parlanchín número uno del gobierno cubano, vive en Miami, la viene a visitar aquí. ¿Por qué no allí? Si eres tan, si es un, porque es mentira, eso es lo que hay que decirle al pueblo cubano. Y cuando el pueblo cubano sepa que es mentira, tú te le paras delante de ellos, sin violencia, y le dices, está bueno, ya, recojan las maletas y váyanse, déjenos vivir tranquilos. Es la única cosa que le pido.
Por Dios, coge el trillo, Canel. Me pide continuidad y me pregunto, ¿pa' qué? ¿Pa' seguir pasando hambre? ¿O acaso usted no lo ve?
José, perdóname que me pongo a hablar.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero de verdad que necesitamos un líder. La gente necesitamos, sobre todo, por eso yo cada vez que hablo, que digo, es organicémonos. Organización tanto afuera como adentro, que las organizaciones que están dentro de Cuba se preocupen por unirse en un solo bloque y formar un líder. Exacto. Dentro de Cuba que tenga como Ferrer. ¿Tú sabes por qué tienen encerrado a Ferrer? Porque Ferrer está dando la luz.
Exacto.
Y ellos no quieren que eso pase.
Exacto.
Y entonces, eso es lo que yo digo, organicémonos.
Exactamente.
¿Entiendes? Miremos más allá de que si yo tengo este grupo, de que si yo soy de aquí, que si soy de allá. No, el objetivo final.
No es el momento.
No es el momento de eso, de buscar liderazgo para, como si fuera yo ser el presidente de Cuba. El objetivo fundamental de nosotros ahora es que se vayan esos ladrones, ese clan que se ha formado en Cuba. Y bueno, entonces después que ellos se vayan, que venga la democracia linda esa que tenemos nosotros. Y que se apueste a presidente que le dé la gana y que el pueblo elija, que el pueblo decida. Ese es mi criterio.
Eso es otro capítulo. ¿Entiendes? Pero tenemos que llegar ahí primero. Así
bueno, Dios lo bendiga a todos.
Gracias, mi hermano.
Ya estamos ya casi cerrando. Dios me lo bendiga.
Sí, señor.
Amo a mi pueblo de Cuba. He sufrido mucho con las cosas que pasan en Cuba. Un día quisiera hablar de eso. Pero
¿cómo no?
Organicémonos y vamos a echar para adelante y vamos a caerle a esta gente arriba y vamos a sacarlo de ahí.
Ese es el diálogo.
Fíjense, mi hermano, los quiero.
Gracias, mi hermano, a ti. Tarde. Muchísimas gracias. Gran José, hijo ilustre de Indiana. Ahí lo tenemos, señores. Por cierto, para concluir esto de lo que ha pasado con Oricha y los versos, Silvio Rodríguez les lanzó, fíjate, Dardo Santier también a una página de Radio Progreso. Lo dijimos ayer también, pero lo traigo a cotación por la razón de lo de Oricha, ¿ok? La página de Radio Progreso publicó una lista de lo que ellos consideraban los medios reaccionarios y Silvio le respondió y le dijo, eso que reproduce Radio Progreso es lo que piensa el departamento ideológico del Partido Comunista, lo que piensa y lo que orienta, y agrega, me sorprende que no hayan incluido mi blog en la cita cuando nos han azuzado la jauría, cuando nos han lanzado los perros a nosotros. ¿Qué hizo Radio Progreso inmediatamente que Silvio Rodríguez hizo estas declaraciones? O el Departamento Ideológico del Partido Comunista mandó a quitar la cita de Radio Progreso. Ahora voy a hacer lo mismo que hizo Dicemos Bueno cuando Pitbull se paró aquí a darle un saludo a gente de zona y retó entonces, a ver, preguntó, bueno, a ver quién tiene ahora el par de para meterse con Pitbull. Yo le quiero preguntar ahora a esos tipos, a ver quién la tiene para meterse ahora con Silvio Rodríguez. Así que, ¿por qué con Oricha? Bueno, vamos a ver lo que pasa, señores. Llegamos al final. Hoy es viernes. Hoy teníamos que tener un viernes social aquí y alegre, pero así son las cosas. Me quiero ir un poco arriba. Hoy, hace 79 años, que nació el músico y cantante R&B norteamericano Aaron Neville. Él nació en New Orleans, en Luisiana, y del año 77 es miembro del grupo de Neville Brothers. Con sus hermanos R. Charles y Cyril, una banda de soul punk aún en activo con los que ha grabado una decena de álbumes. Ha publicado 17 álbumes hasta la fecha. En el año 91 Aaron volvió a la lista con este tema que se llama Everybody Plays the Fool. Ahí está. Señores, buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias, los quiero a todos. Gracias por estar siempre conectados, por vencer la censura durante esta hora de revoltillo de noticias. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos el lunes. Gracias. It's such an easy thing to do, but there's no guarantee that the one you love is gonna love you. Oh, loving.
There's no exception.